Maravillosa, dicen, sí, hay que repetirlo. Gracias por esta velada maravillosa.
Ay, estoy nerviosa porque nunca he salido con un adivino. Dice, pues a las 9 te recojo. ¡Hola! ¡Me voy a caer!
¡Es malísimo!
No puedo superarlo, no puedo superarlo. Me rindo.
Lorenzo Río, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí hablando
bien.
De la vida.
Sí, pues está bien. Hablar de la vida. ¿Qué es la vida si no hablamos de la vida?
Efectivamente. Pues ¿puedes aportar algo a esta conversación?
Venga, va, ese pollito.
Algo de pollitos. Venga, vale. Sí. ¿Dónde estudian los pollitos?
En la escuela Politécnica.
¡Oh! Se va superando cada semana.
¿Qué quieren ser de mayores?
Policías. ¡No! En la escuela Politécnica.
No, ¿os imaginas todos juntitos? ¿Verdad? Sí, claro.
¡Oh, Dios!
Me estáis matando. ¿Qué? Sí, y así, Dios mío. Sí, aquí, ¿que te he quitado algo?
Sí, bueno, siempre tengo un comentario que...
Yo, el que la escuela Politécnica también sirve para el que se quería poner lo del oro en...
Bueno, tenemos una noticia para la semana que viene.
Bueno, sí, pero me pongo seria, ¿no la vamos a desvelar?
No, ni
pero
titular ni nada.
Va a ser investigación de última hora.
Ni titular ni nada, aquí
de,
lo dejamos.
De última, sí.
Mariano Bartolomé.
Simplemente un comentario que me ha hecho mucha gracia. ¿Os habéis dado cuenta de que todos los hechos importantes en la vida de Jesús le ocurrieron en periodo vacacional? ¿Casualidad?
Mariano Bartolomé, gracias. Diego Peña, te vemos en el Teatro de las Esquinas.
Del mercado principal.
Hasta el próximo
hasta el domingo. Estoy ahí.
Todos los días, con Diego Peña y su loro. ¿Cómo era?
20 años haciendo el loro.
Esto es, 20 años haciendo el loro. Gracias, chicos.
Gracias.
Lorenzo.
Adiós.
Aquí te quedas.
Pues aquí nos quedamos, que tenemos que contar eso del deslinde entre Teruel y,
bueno.
y Cuenca, lo
historia,
del Barracín, donde termina la provincia, donde termina Aragón, al fin y al cabo. Ahora nos lo van a contar.
Un historión.
Desde el siglo XIX, que están ahí con el litigio a cuestas.
No discutir. Se queda Lorenzo en esta la nuestra. Gracias, compañeros, que seáis buenos y felices. Adiós, hasta mañana. Adiós.
La nuestra, con Lorenzo Río.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Estamos ya empezando. Esta es la nuestra del jueves 5 de mayo de 2022. Pilar León, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy con Ana Vázquez y con Nacho Crespo, que están en la técnica de este programa. Y como es jueves, lo primero de todo, por favor, Ana, que suene esa sintonía. Es la sintonía de nuestro concurso, de nuestro Lamineros. Os recordamos, os damos una serie de pistas, mejor dicho, te las va a dar Pilar, y con esas pistas tienes que adivinar dulce o postre. Y además, un ingrediente de la elaboración que no te daremos, ¿eh? Hoy, por cierto, son 5 ingredientes, 4 te vamos a dar, el quinto lo tendrás que adivinar tú, al descarte, ya sabes, ¿vale?
Sí.
Empezamos con las pistas.
Venga, pista número 1. Es posiblemente uno de los postres más consumidos en nuestro país. Pero no solo en nuestro país, también fuera de él. Serían pista número 1 y pista número 2 seguidas. Vamos con la pista número 3. Es un postre que ya se hacía en la época del antiguo Imperio Romano. Pista número 4. En la Edad Media este postre se consumía en época de Cuaresma. Y pista número 5. En francés es torta plana.
En francés es torta plana. Vale, hasta ahí habíamos llegado el martes.
Eso.
Danos,
es.
Venga, por lo menos una más. La pista número 6.
Su gran versatilidad permite cientos de combinaciones con diferentes ingredientes.
Y ahora vamos con los ingredientes. Hemos dicho que son 5 en total. 4 te vamos a dar. Empezamos, venga, los dos primeros. Ala, lo loco ya.
Pues mira, pista, o sea, ingrediente número 1 sería la leche. El número 2 serían los huevos.
Vale. Pues a ver qué es esto de la torta plana, que su gran versatilidad permite cientos de combinaciones con diferentes ingredientes y que en la Edad Media este postre se consumía incluso en época de Cuaresma. Ingredientes, leche y huevos. Aún faltarán 2 que te tenemos que dar más. El quinto lo adivinas tú. Pilar, ¿teléfonos para participar?
608-578-412, 608-578-412.
Venga, mensajes ahí por WhatsApp, si queréis también en formato de audio, o llamadas a 944-1020, porque si acertáis, entráis en el sorteo de Algo Rico de Tolosana. Hoy, nuestra foto de portada habla de ese conflicto que nombrábamos antes, desde el siglo XIX, ojo, entre las provincias de Teruel y de Cuenca. Sí, amigos, hablamos de un conflicto que viene ya desde el siglo XIX y que habla de establecer el límite provincial entre las provincias de Cuenca y de Teruel, en concreto entre la zona de Albarracín y ya donde empieza la provincia de Cuenca, que si lo pensáis al fin y al cabo es saber también incluso dónde termina entonces la Comunidad Autónoma de Aragón y dónde empieza la de Castilla-La Mancha. Bueno, de ello vamos a hablar saludando a Michel Villalta, es el alcalde de Albarracín. Señor Villalta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Lorenzo. Encantado de estar con vosotros.
Muy bien. Volvemos a hablar de este conflicto del que hablábamos ya hace unos cuantos meses, ¿eh? Donde nos decían que había habido un, pues más o menos como un pequeño principio de acuerdo, un acuerdo de mínimos, pero ahora hay que decir que hemos tenido noticia que hemos sabido hace no muchos días, y es que finalmente habrá una institución nacional que es la que tomará una decisión al respecto, ¿verdad?
Bueno, ciertamente hay una discrepancia y disconformidad tanto, bueno, fijar el límite este, que es irreconciliable tanto entre Cuenca y Albarracín. Y lógicamente, pues la normativa sectorial te dice que el Instituto Geográfico Nacional tendrá que mediar, recepcionar las documentaciones de ambas comisiones y finalmente tendrá que hacer un dictamen o informe que se lo pasará al Consejo de Ministros, quien determinará finalmente cuál va a ser el límite.
O sea que es el Instituto Geográfico Nacional, como dice, quien va a tener que tomar una decisión al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿qué información tienen ustedes hasta el momento? ¿Se han puesto en contacto con ustedes? ¿Cómo lo están haciendo?
Sí, bueno, nos dieron tiempo y tuvimos una reunión casi a finales de abril, donde nos juntamos ambas comisiones, tanto la de Cuenca como la de Albarracín. En ambas comisiones pues también están las diputaciones provinciales y los órganos competentes de tanto Castilla-La Mancha como de Aragón, ¿no? Entonces, en función de los datos que se reciban, ellos tendrán que posicionarse a favor de un límite o el que propone Cuenca, que en este caso sería el del Alto Tajo y desde el nacimiento, o el que proponemos nosotros, que es el límite de la titularidad de los montes afectados, tanto de Cuenca como de Albarracín. Entonces, si se aceptase finalmente lo que es el límite que propone Cuenca, lo que haría es seguir el curso alto del río Tajo y su nacimiento, y pasaría justo por la mitad de nuestro monte de utilidad pública número 12, y se generaría pues una paradoja, ¿no?, por así decirlo, porque ellos, los de Cuenca, reconocen que ese monte es nuestro, pero sin embargo quieren fijar el límite administrativo justo en mitad de nuestro monte, ¿no?, que venimos aprovechándolo. Uh-huh. Con lo cual ahí estaría servida la paradoja y la incoherencia, ¿no?
Claro, ese es el monte número 12 que cita usted, que por algo se llama el monte Entredicho, ¿no?, o al menos así es como lo conocen, más o menos, el monte El Entredicho.
Sí, bueno, ellos en su momento, ya a finales del siglo XIX, lo llamaban así por lo que quieren venir a decir, ¿no?, que está en entredicho. Y ciertamente ese monte es de nuestra titularidad, de ciudad y comunidad de Albarracín. Y hasta los de Cuenca lo reconocen, porque linda con el monte número 126, que es Veguillas del Tajo, que es de Cuenca. Entonces, en ese sentido, ellos reconocen que el monte es nuestro, pero por lo que sea quieren que el límite administrativo de ambas provincias y pase por el curso alto del Tajo que está dentro de este monte. Y nosotros, lógicamente, no queremos perder 2.000 hectáreas de ese monte, porque desde tiempos inmemoriales, dos centurias, venimos gestionando este monte de forma ejemplar. Tenemos planes de ordenación de monte, estamos haciendo una gestión forestal sostenible con certificaciones. También el curso alto del río Tajo y su nacimiento se ha declarado recientemente una reserva natural fluvial, y bueno, es un ecosistema que es paradisíaco, ¿no? Y lo cierto es que durante este tiempo quien lo ha gestionado ha sido Ciudad y Comunidad de Albarracín y el Gobierno de Aragón a través de sus departamentos competentes, tanto de montes como de carreteras.
¿Qué aprovechamientos o qué usos le han dado a esos montes durante todo este tiempo, señor Villalta?
Pues mira, la mayoría de los aprovechamientos se vienen fundamentalmente de tipo maderable. También hay aprovechamientos cinegéticos, porque este monte está inmerso en la reserva de caza de los montes universales. Y bueno, otro tipo de aprovechamientos como son los apícolas, los pastos para los ganaderos trashumantes que tenemos allí. Entonces siempre ha sido un recurso económico de gran relevancia en lo que es la historia de tanto de ciudad y como comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, lo que queremos es seguir explotando. Ellos han reconocido y nos han dejado explotar estos montes de forma consuetudinaria, con lo cual asumen de que son nuestros. Lo que no entendemos muy bien, ¿por qué quieren poner el límite justo en mitad del monte para, de alguna manera, anexionarse 2.000 hectáreas? Que luego la paradoja sería que nosotros seríamos el titular del monte, de los montes y sus aprovechamientos, y dependeríamos de dos legislaciones, la de Castilla-La Mancha, habría una ley de caza que nos tendríamos que atener a los de Castilla-La Mancha y nuestra ley de caza aragonesa. Uh-huh. Con lo cual el principio de economía administrativa, eficacia y eficiencia quedaría totalmente en entredicho, ¿no?
Claro.
Valga el término.
¿Y ustedes han tenido que aportar algún tipo de documentación de todos los usos y del trabajo que han tenido en esos montes tanto tiempo, ¿no?, y del cuidado de esos montes? ¿De alguna manera lo han certificado esto al propio Instituto Geográfico Nacional? ¿O bueno, qué les han pedido, ¿no?
Efectivamente, nos han dado un plazo para hacer las alegaciones pertinentes y presentar toda la documentación. Entonces, nosotros pues hemos presentado toda la documentación que teníamos, que viene a decir pues que hemos venido explotando esos recursos forestales desde el siglo XIX, ¿no? Y también tenemos certificaciones por parte del Departamento de Carreteras, como que las vías pecuarias, las carreteras que están en esa zona, ha sido el Gobierno de Aragón, a través de sus departamentos competentes, quienes han hecho las mejoras, los planes de extinción de incendios, es decir, quien ha tutelado, ha mimado esa zona, que lógicamente tiene un alto valor ecológico, ha sido el Gobierno de Aragón y, desde luego, nosotros los titulares, que es Ciudad y Comunidad de Albarracín.
Uh-huh. Y en estos momentos, más o menos, señor Villalta, ¿saben cuándo puede haber o cuándo se puede hacer pública una decisión? ¿Les han hablado ustedes de tiempos, de plazos?
Pues es que, no sé, hablar sobre plazos inmediatos, siendo que el tema arranca desde finales del siglo XIX, es un poco aventurado, ¿no? Ellos nos han dicho que van a tratar de mediar lo antes posible, no nos han dado fecha, ¿eh? Entonces ellos cuando emitan lo que es el dictamen o el informe para que el Consejo de Gobierno pues definitivamente marque el límite, si todavía sigue habiendo alguna disconformidad, que seguro que lo habrá, pues se agota la vía administrativa y cabe ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé. Yo entiendo que a lo mejor pues la cosa podemos tenerla en un trimestre o un semestre o no sabemos.
Pues estaremos pendientes, ¿eh?, de esa resolución que pueda llegar del Instituto Geográfico Nacional. Como decía usted, un conflicto que viene desde el siglo XIX, ¿eh?, nada más y nada menos. Veremos finalmente qué pasa con ese monte número 12, el monte del Entredicho. A ver si finalmente quedan esos límites de Albarracín, siendo que lo vienen explotando y cuidando desde hace tanto tiempo. Michel Villalta, alcalde de Albarracín, cuando haya novedad nos lo cuenta, ¿de acuerdo?
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias, un saludo. Por supuesto que hemos hablado en muchas ocasiones de la importante labor de restauración que realiza la Fundación Santa María de Albarracín, no solo en la Catedral de Albarracín, también en todo el municipio, está clarísimo, ¿verdad? Pero si hoy nos quedamos dentro de esa Catedral de Albarracín y de los tesoros que guarda, hay que volver a hablar de esa restauración y de una custodia que es ejemplar. Enseguida nos lo va a contar Cruz Aguilar, que es nuestra colaboradora en las comarcas de Teruel. ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la custodia de la Catedral de Albarracín, bueno, la Catedral de Albarracín tiene varias custodias, pero esta es la más importante sin duda, porque se fabricó en el siglo XVIII, tiene un metro de alto, de longitud, y está construida en plata sobredorada, oro, y tiene 76, nada menos, esmeraldas engarzadas.
Uh-huh. Es un verdadero tesoro.
Sí, 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 sí. Es una pieza fundamental tanto para la Catedral de Albarracín como para toda la platería española. De hecho, es una pieza que en ocasiones se ha mostrado en exposiciones, pues ha viajado a Madrid y se ha mostrado en exposiciones nacionales e internacionales por su gran valor. Y ahora, que es por lo que hablamos de esta pieza, ha sido restaurada por el Curso Superior de Restauración de Metales, que se está desarrollando, concretamente concluye mañana, en la Fundación Santa María. Son estos cursos que hace la Fundación con el apoyo del Instituto Aragonés de Empleo y del Instituto de Patrimonio Cultural de España.
Uh-huh. Pues vamos a hablar precisamente de ese curso y también de esta custodia que nombrabas, claro que sí. Saludando a Soledad Díaz, es la profesora de ese curso de restauración de metales en Albarracín que tú citabas. Soledad Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy bien.
Pues aquí estamos concluyendo casi ya el curso de metales.
Uh-huh. Soledad, parece que tenemos algún pequeño problema de comunicación. Si tú ese sí puede ser hacia alguna zona un poco más en exterior o cerca de alguna ventana, porque parecía que fallaba un poquito la cobertura para poder escucharla perfectamente. Hablaba usted de que se entra ya en la recta final, ¿no?, de ese curso de restauración de metales. ¿Quiénes han sido los participantes? Porque la verdad que normalmente los cursos de restauración de la Fundación Santa María de Albarracín, señora Díaz, bueno, pues llaman la atención de profesionales de la restauración, no solo de todo el territorio nacional, sino incluso a veces hasta de fuera, ¿verdad? Hasta de ámbito internacional.
Sí, realmente no he tenido a nadie de fuera, de otros ámbitos, pero todas las comunidades de España se han visto representadas en estos cursos, que son los cursos más largos que hay a nivel práctico de toda España. Son todas profesionales de conservación, todo el mundo está con su grado ya de conservación, mucha gente trabajando, que quieren especializarse en materias específicas, ¿no?, según los cursos que se van dando en la Fundación. Uno de ellos es el de metales y es el curso más largo a nivel práctico. Uh-huh. También tienen una carga teórica fuerte, pero es el más práctico.
Claro.
Y tenemos además la inmensa suerte de tener unas piezas pues excepcionales, que no se hay acceso a unas piezas de esta calidad normalmente.
Esta pieza, como decía usted, es una pieza importantísima, ¿no? Háblenos un poco de ella, porque
sí,
es tan importante.
Sí, es una pieza excepcional. Pues es una custodia de tipo sol, está sobredorada, es de platería no hispana y tiene pues eso, un valor crematístico muy alto, tiene las 76 esmeraldas, pero luego un valor artístico también muy, muy reconocido.
¿Cómo ha sido ese proceso de restauración que se ha hecho sobre ella?
Pues siguiendo los pasos que se siguen habitualmente, el proceso metodológico, hemos documentado gráfica y fotográficamente la pieza, luego hemos comenzado con la limpieza, con fases secuenciales, con los materiales más suaves, luego bueno, en algunos puntos hemos tenido que insistir más, y ahora estamos con la fase de estabilización, aplicando capas de protección, porque la pieza es de plata, pero está sobredorada. Muchas veces cuando hay dos metales, aunque sean nobles, se forman pares galvánicos y digamos que la sulfuración, que es la corrosión de la plata, sale por el oro y se queda en superficie como ennegrecido. Y entonces lo que hemos hecho es, pues nada, una pieza que estaba, que es espectacular, pero que estaba un poco opaca, pues la estamos dejando reluciente. Brillante como es el oro, vamos.
¿La podemos disfrutar de alguna manera? Yo no sé si está expuesta esta custodia.
Sí, está expuesta en el Museo de Albarracín. Y mañana, que es cuando concluimos, porque ha habido que desmontarla en varias partes para acceder mejor a todos los intersticios de su restauración, pues a partir de mañana, ya que la montamos, este fin de semana y la semana que viene, estará expuesta la cruz procesional, ya con la restauración concluida.
Claro. Fíjese que decía yo antes que estos cursos de restauración tienen mucha demanda. Usted habla de representación de todas las comunidades autónomas prácticamente, ¿verdad? En los alumnos que acceden a estos cursos. Claro, yo le pregunto, si es que de normal es difícil abordar, no sé, en las universidades este tipo de especialidades de restauración y por ello luego surgen estos cursos a posteriori.
Pues vamos a ver, en la universidad se dan todas las materias, entonces no hay en el programa académico es que no hay tiempo para centrarse o profundizar un poco más en temas específicos. Lo bueno que tiene la Fundación, cursos de restauración hay muchos en toda España y son la mayoría teóricos. Lo bueno de estos cursos, lo especial de estos cursos, es que tienen una carga teórica práctica muy grande. Y poder acceder a piezas de un nivel muy alto y encima poder hacer prácticas, pues yo creo que es lo que falta al resto de los cursos de España y luego la universidad, que no pueden incidir tanto en metales, en hueso, en escultura, en retablos, en fin, en una serie de materiales que no hay tiempo, vamos, en el periodo lectivo.
Lógico y normal.
De aplicarlo.
Bueno, pues para eso está la Fundación Santa María de Albarracín y estos cursos, como en este caso dedicado al mundo de la restauración de metales, que es tan espectacular y que encima genera pues restauraciones tan espectaculares, valga la redundancia, como esta custodia de la Catedral de Albarracín. Sí. Soledad Díaz, gracias. Un saludo. Muy buenos días.
Pues muchísimas gracias. Buen día.
Gracias.
Gracias, adiós.
Y Cruz, lo dicho, pues es que además la labor que realiza la Fundación Santa María de Albarracín con estos cursos es que encima nos va cada vez deparando más sorpresas y dejando un patrimonio espectacular.
Sí, porque han restaurado muchísimas piezas. Y además, lo que sí que me gustaría comentar es que esta custodia tiene una gran historia detrás, porque es que la mandó fabricar una familia de ganaderos que había emigrado a México, ganaderos de Albarracín. Entonces la envió como regalo al Cabildo en 1717.
O sea que encima tiene una historia bien interesante detrás. Cruz Aguilar, colaboradora en las Comarcas de Teruel. Gracias. Un saludo. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me.
Se acerca la celebración de año 50 ya, 50 ediciones del Festival Internacional de Cine de Huesca. Vamos a hablar de ello con Rubén Moreno, director del festival. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bien. Un día más.
Ya esta mañana, además, con un nombre propio que hemos conocido hace no mucho, ¿verdad? Que es el de Diego Luna. Bueno, cuéntanos tú, Rubén.
Sí, así es, Diego Luna. que recibirá en el festival el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura. Diego Luna, director, productor, pero conocido sobre todo por su faceta de actor, participante en películas tan famosas en España como Y tu mamá también, en series como Narcos o Rogue One, una historia de Star Wars. Está ahora acabando de grabar la última serie como protagonista de la saga de Star Wars, una de las figuras claves del cine iberoamericano, que ha participado también en superproducciones de Hollywood, y será un lujo tenerlo en Huesca el día 10, el día de la inauguración, el 10 de junio, en la celebración, como bien decías, del 50 aniversario del festival que tenemos este año la suerte de celebrar.
Claro que sí. Pues fíjate, un actor y director de la talla de Diego Luna, con bueno, pues grandes producciones a sus espaldas, como estabas contando, tanto en papel protagonista sobre todo. 10 de junio, ahí es donde se reconocerá su carrera. Bueno, y encima de la mano, ¿no? Porque la entrega la hará, claro, otro gran cineasta, y encima de la tierra, ¿no?
Sí, eso es, Carlos Saura, que desde hace unos años le ha puesto este apellido a nuestro premio Ciudad de Huesca, Carlos Saura, para reconocer un poco él también la labor del festival y su cariño por la ciudad donde nació el cineasta aragonés Carlos Saura, y estará aquí pues para entregarle el premio en persona, como en los últimos años lo ha hecho con los premiados Ciudad de Huesca, y bueno, y para recobrar una amistad. Ellos se conocen desde hace un tiempo, tienen una cierta relación. La madre de Diego Luna trabajó en algunas películas de Carlos, haciendo vestidos, haciendo bueno, toda la parte de escenografía y demás, y tienen un vínculo, y bueno, y se vuelven a reunir en Huesca. Es que es algo que también les hace, lo sé, soy consciente, mucha ilusión también a ellos, así que será un día especial y bonito para celebrar y para arrancar esta edición del festival.
Qué bien, ese es el nombre propio que hemos conocido esta mañana dentro de las novedades del Festival Internacional de Cine de Huesca. Oye, se va acercando esa fecha del 10 de junio. ¿Cómo se trabaja en estos momentos, Rubén, dentro de la organización? No sé, en los pormenores ya, ¿no? Ya ultimando detalles de cara a esa edición número 50.
Sí, pues como se suele decir, ahora mismo estamos a toda máquina, ¿no? Queda un poquito más de un mes. Os vamos contando algunas noticias, como ya sabéis, pues como hoy este premio Ciudad de Huesca, o como contamos hace unos días el premio Bebe Scritche al Instituto Cervantes. Tenemos la selección de los cortometrajes que participan a concursos. Sabéis que el Festival de Cine de Huesca es básicamente un concurso de cortometrajes, que es lo que le da ese reconocimiento, sobre todo internacional, y lo que rodea y lo que acoge a todo esto, todo lo que tiene que ver con los estrenos de largometrajes, con algunos premiados que falta más por contaros y demás, pues lo estamos trabajando ahora con todo el equipo, como decía, a toda máquina, para celebrar pues este 50 aniversario como se merece. Y poco a poco pues iremos contando alguna noticia más, y dentro de poco pues toda la programación completa, ¿no? Que yo creo que está quedando bastante bien y que tengo muchas ganas de contaros, pero si os digo algo al equipo de comunicación, yo creo que se me tira los leones.
No te preocupes, nos guardamos alguna sorpresa para los próximos días, claro que sí. Rubén Moreno, director del Festival Internacional de Cine de Huesca, un abrazo, amigo, gracias.
Un fuerte abrazo, gracias. A vosotros.
Pero recordamos, Pilar, que hoy es jueves, que tenemos concurso, que tenemos Lamineros. Habías dicho, venga, las dos últimas pistas, 5 y 6...
En francés es torta plana. Pista número 6, su gran versatilidad permite cientos de combinaciones con diferentes ingredientes.
Y ahora venga, pista número 7.
Tiropatina.
¿Así tal cual?
Tiropatina.
Bueno, pero la primera I es un poco diferente, ¿no? Es una Y.
Es una Y.
Pues estamos dando muchas pistas, ¿eh? Tiropatina, la primera con Y. A ver a qué te suena esto. E ingredientes son 5, 4 te daremos. De momento hemos dado 2, Pilar, ¿no? ¿Qué ingredientes hemos dado?
Hemos dado la leche y huevos.
Venga, ¿a qué te suena esto? 608-578-412. Mensajes ya para nuestro laminero. Si sabéis que podéis tener premio, algo de Tolosana, de nuestro patrocinador, que encima os lo mandamos hasta la puerta de casa. I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
El grupo Enel, al que pertenece Endesa, está desarrollando 3 proyectos de electrificación en todo el mundo. A la iniciativa de Zaragoza, que se focalizará en los sectores industrial y residencial, se suma en la isla italiana de Cerdeña, con un proyecto centrado en acciones de descarbonización para transformarla en una isla verde, y Santiago de Chile, donde se están dirigiendo los esfuerzos para que sea una ciudad sostenible de alto crecimiento, con gran potencial en movilidad eléctrica y minería verde.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Es la 1 de la tarde.
Aragón Radio. Noticias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos conocido hace unos minutos que el exjugador del Real Zaragoza, José Luis Violeta, ha fallecido. El Real Zaragoza llora la muerte de uno de los grandes, Víctor Lorente.
¿Qué tal, Borja? Buenas tardes. A los 81 años y debido a problemas de salud, José Luis Violeta nos acaba de decir adiós. Se va el jugador que más veces ha defendido la camiseta del Real Zaragoza junto con Xavi Aguado, 473 partidos y uno de los integrantes del Real Zaragoza de los Magníficos, conquistando la Copa de Ferias de 1964 y dos Copas del Generalísimo en 1964 y en 1966. Hace apenas 4 meses hablábamos por última vez con él aquí en Aragón Radio y no deseaba otra cosa que volver a ver algún día el Real Zaragoza en Primera División.
La paciencia no hay que perderla, hay que tener paciencia y de alguna forma, como buen zaragocista, hay que intentar estar al pie del cañón y apoyar al Real Zaragoza en todo, por si sube, pues no sé, de aquí a un año o 2 años, pero la cosa está muy difícil, la verdad es que es muy difícil.
Violeta fue también internacional por España en 14 ocasiones, como 14 temporadas también fueron las que militó en el primer equipo del Real Zaragoza. Se va con él, sin duda, un pedazo grande de historia del club blanquillo. Desde aquí nuestro más sentido pésame a familiares y amigos.
En otros asuntos, la empresa Bensis Healthcare, con sede en Mónaco, ha anunciado que se instalará en la localidad zaragozana de Muel. La multinacional, líder mundial en terapias hormonales, creará más de 100 puestos de trabajo y se instalará a partir del segundo semestre del año, con una inversión de 25 millones de euros. Se trata de un acuerdo anunciado hoy tras un encuentro de los responsables de la empresa con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.
Va a crear en el municipio de Muel, en su nueva planta de Muel, 150 empleos en general de alta cualificación, para lo cual el Gobierno les ha ofrecido las posibilidades formativas de la formación profesional en general, tanto la que ofrece el Departamento de Educación como la que se gestiona en el ámbito del diálogo social desde el Instituto Nacional de Empleo.
La compañía ha adquirido una parcela cercana a los 10.000 metros cuadrados en el polígono de El Pitarco de Muel, en una inversión que será declarada de interés autonómico por parte del Gobierno de Aragón para poder acortar los plazos burocráticos. Seguimos con más asuntos. El acoso escolar en España está por debajo de la media europea, pero todavía queda mucho margen de mejora. Es lo que ha defendido la ministra de Educación, Pilar Alegría, esta mañana en Zaragoza en una charla sobre acoso escolar organizada por la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. En concreto, un 17% de los jóvenes son acosados en las escuelas españolas frente al 22% de Europa. El foco ahora se centra en las nuevas tecnologías, en el ciberacoso como principal espacio de este tipo de situaciones. Para combatirlo, Alegría ha recordado que existe un teléfono específico para denunciar los casos, es el 900 018 018, y que el Gobierno de España trabaja en otras medidas como la reapertura del Observatorio contra el Acoso Escolar después de una década. Aún así, la ministra cree que queda mucho por hacer.
Aproximadamente 17 niños, 17 jóvenes se sienten acosados frente a 17 frente a 100. Esos datos, aunque hayamos sido capaces de ir reduciéndolos, no dejan de ser unas cifras importantes. Desde luego nos exige, como digo, a la parte educativa, pero también a toda la sociedad en su conjunto, seguir trabajando de una manera unida para poner en marcha iniciativas y protocolos que nos ayuden a mejorar estos datos.
Y la actualidad continúa en el Pleno de las Cortes de Aragón. Los nuevos currículos de secundaria y bachillerato se remitirán al Consejo Escolar a mediados de este mes, donde ya se están preparando los informes de los de infantil y primaria. Lo ha dicho el consejero de Educación, Felipe Faci, en las Cortes, donde comparece a petición propia y también de Ciudadanos. Conectamos con el Palacio de la Aljafería. Rafa Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero Facia ha explicado los contenidos que se incluyen en el currículo y algunas de las materias específicas que refuerza Aragón dentro del margen de maniobra que tiene, por ejemplo, filosofía. Un debate que ha girado también en torno a las acusaciones que han llegado desde Ciudadanos, donde consideran que la llamada ley CELA busca un adoctrinamiento educativo y que lo hace, aseguran desde el ideario socialista, algo que niega el consejero de Educación, Felipe Facia, quien apela a la educación en valores. Escuchamos a Carlos Fullén de Ciudadanos y a Felipe Facia.
Le voy a pedir que sea escudo frente a este sabotaje a nuestra sociedad democrática que constituye esta ley y el currículo que de ella se deriva. Y le pido que equilibre los contenidos en la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos, que se convierta en un instrumento no para llenar las mentes de nuestros hijos con la ideología socialista.
Se dice siempre que en los centros educativos se debe educar en valores. Y cuando se plantean contenidos que tienen que ver con los valores, usted lo critica. Confíe en los centros educativos, que no se aleccionan los centros educativos. Nadie dice qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Simplemente se educa, se forma y se trabaja por cierto muy bien.
Es todo por el momento. Actualizamos la información de la mañana a las 2 de la tarde en Aragón Noticias.
Aragón Radio. Noticias. Esta semana de Boca en Boca pone sobre la mesa
unos cuantos espárragos
y unas pocas naranjas
sin exprimir,
todo regado con un buen jerez
y con promesas de la cocina aragonesa
para olvidarnos de las dietas, sí, para olvidarnos.
Escúchalo de lunes a viernes de 7 y media a 8 de la tarde y cuando quieran en podcast en Aragón Radio Podcast, iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Fieles a la entrada triunfal, al Conde Aznar, a artesanos, a labradores, celebrando la fiesta y el himno en la calle. Este año no vamos a faltar. El día 6, Aragón Radio desde Jaca en el primer viernes de mayo. Súmate a la celebración del primer viernes de mayo en Aragón Radio.
Minutos pasan ya de la una de la tarde hasta las dos, que será cuando lleguen las noticias. Te vamos a estar acompañando y hoy además con concurso, ya sabes, con nuestro Lamineros, del que ya te hemos ido dando una serie de pistas. Recuérdanos, Pilar, las dos últimas o las tres últimas que hemos dado. Venga.
En francés es torta plana. Su gran versatilidad permite cientos de combinaciones con diferentes ingredientes. Y la última pista, y siete, sería tiropatina.
Vale, y habíamos dado dos ingredientes, ¿verdad?
La leche y los huevos.
Venga, ¿y qué respuestas hay por ahí?
Carmen Carmeta nos dice, hola, buenos días, será el bizcocho. Pone bizcocho, pero...
Bizcocho.
Guillermo nos ha mandado un audio, pero es que no se le entiende nada de lo que dice.
Vale, hay, o sea, Guillermo Granjed Solanas, amigo, vuelve a mandarnos ese mensaje, o si quieres, en escrito, o otra vez una nota de audio, pero es que no se entendía la respuesta, así que, amigo Guillermo, por favor, vuelve a mandarnos esa respuesta, venga.
Elizabeth dice, ¿serán los crepes y el ingrediente secreto la harina? Juanito dice, buenas tardes, vamos a decir la tarta de manzana, el ingrediente secreto la manzana, saludos desde Almunia de San Juan. BL dice, Lamineros, los crepers, dice, ingrediente secreto, harina. Ana dice, buenos días, puede ser el flan, el ingrediente secreto, el azúcar quemado. María José cree que puede ser el flan y el ingrediente, la miel. Pili cree que puede ser el flan. Uy, de repente ahora dicen todos el flan. Feli Rodríguez dice, buenos días, Lamineros, el postre puede ser el flan, un saludo. Juanito ha cambiado, de respuesta. Ahora cree que puede ser el flan de huevo y el ingrediente secreto el azúcar. Miguel Ángel Sierra dice hola Mineros, el postre sea el flan, el ingrediente caramelo líquido. Y Nati Martínez dice hola, soy Nati de la Almunia, el postre es el flan, el ingrediente secreto los romanos le echaban pimienta.
Vale. Bueno, pues vamos a ver. No sé si estoy pensando. ¿Damos otro ingrediente más?
Venga, vamos a dar otro ingrediente que puede ser el azúcar.
Vale. O sea, de momento hemos dicho leche, huevos.
Y azúcar.
Y azúcar, vale. Aún tenemos que dar un ingrediente más. Ya sabes que en total son 5. Y las pistas que te habíamos dado: en francés, torta plana. Su gran versatilidad permite cientos de combinaciones con diferentes ingredientes. Y la palabra que le gusta a Pilar, que es...
tiropatina.
Que es la primera con Y. Venga, ¿qué es lo que estamos buscando? Tus respuestas en el WhatsApp, en el 608-578-412, puede ser en formato de audio o también, ya sabes, un mensaje escrito y puedes ganar algo rico de Tolosana. 13 y 10. Bueno, pues que tenemos la Mineros, ya lo sabéis, que tenemos concurso, que os hemos dado más pistas y más ingredientes. 608-578-412. Y hablamos ahora de una cita de este fin de semana. La localidad de Brea de Aragón acoge la sexta edición de su Feria de Calzado, que además nos va a permitir hablar no solo de esa cita, sino de también cómo está ese sector en nuestra comunidad en Aragón y en esa comarca, en la comarca de la Aranda. Saludamos a Raúl García, es el alcalde de Brea de Aragón. ¿Qué tal, señor García? Muy buenos días.
Hola, muchas gracias por llamar. Buenos días, Lorenzo.
Muy bien. Bueno, y en primer lugar, ¿cómo se está preparando la localidad de Brea para acoger esta feria?
Bueno, pues aquí estamos con buen tiempo e intentando dejarla lo mejor preparada para que sea del agrado de todos los visitantes. Uh-huh. Pues la verdad que estamos muy muy contentos porque llevamos 2 años que, como todos sabemos, con esto, con la pandemia, pues no nos ha dejado hacer lo que nos hubiera gustado.
Uh-huh. Cuéntenos un poco, ¿qué nos espera en esta feria, en esta nueva edición, en la sexta edición?
Bueno, pues tenemos casi el 60%, digamos, de lo que van a ser el stand de zapatos y tenemos 9 marcas que van a competir en intentar vender cada uno lo que más pueda. La verdad es que la situación en estos momentos del calzado, pues está porque se han cerrado durante estos 2 años de la pandemia, se han cerrado el 50% de las fábricas que quedaban en Brea y ha pasado pues igual en el resto de la comarca. Y lo que queremos intentar es que el auge de ser y la propaganda de esta feria, pues intentar activar el mercado del zapato.
Uh-huh. Al fin y al cabo es un escaparate, ¿no? También un poco para mostrar lo que hacemos y lo que fabricamos aquí.
Sí, exactamente. Y lo que digamos se va a hacer, bueno, la mayoría de las marcas lo que hacen es que ponen sus LED, lo que ya, digamos, tienen que vender para que no se les quede atrás. Y siempre ponen pues nuevos modelos, lo mejorcito de cada casa, o lo intentan sacar para que la exposición pues sea lo más agradable y bonita posible también. Y cuando me has preguntado que cómo está, bien dicho, el zapato, pues por los suelos, ¿eh?
Nunca mejor dicho, ¿no? Esto está claro. ¿Cuántos expositores vamos a tener allí, más o menos? Bueno, háblenos un poco de esas características de la feria, señor García.
Sí, bueno, pues los expositores se le denomina por stand y a lo mejor pues cada expositor pues tiene 3 o 4 stands porque pues, son por metros cuadrados y por eso va a haber unos 40 expositores aproximadamente en total en la feria. Uh-huh. Va a haber desde pues de alimentación, servicios, o sea, todo lo que es, digamos, todo lo que está relacionado con Calatrava y afines.
Uh-huh. Lo cierto es que, como decía yo, esto es convertirlo, esta feria, en un escaparate, en intentar sacar adelante también ese stock que a veces queda pendiente, pero yo creo que también es un buen momento, señor García, para que invitemos a los aragoneses a comprar el producto de cercanía, ¿no? Es decir, dejar a lo mejor de lado, pues no sé si los precios, por decirlo de algún modo, y pensar en ese producto que hacen cerca de nosotros, que hacemos aquí en Aragón, que es un producto de calidad y que es el calzado que se hace aquí, ¿no?
Sí, yo ya voy diciendo, ya un año o dos, que si cada aragonés comprara un zapato de la comarca de la Aranda, o aragonés, porque el 90% de las fábricas están en la comarca de la Aranda, yo digo que ya casi no se podrían ni fabricar esos zapatos, porque ha menguado tanto las fábricas de calzado que están ya, digamos, con muy poca... La gente no compra zapato aragonés, prefieren comprar deportivos, porque si te das cuenta, va todo el mundo con deportivos. Y hay que intentar incentivar a que la gente compre otro tipo de calzado, que es más cómodo un deportivo. Los zapatos que se hacen aquí en esta zona son más cómodos, de mayor calidad, y estoy seguro que de precio muy igualado a un deportivo bueno.
Uh-huh. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Enseguida vamos a hablar, de todas maneras, alcalde, con el presidente de la Asociación de Fabricantes del Calzado de Aragón, que lo conoce sobradamente también, evidentemente, sí. Y haremos una radiografía de cómo está el sector. Pero yo le pregunto, en su zona, ¿no?, en la comarca de la Aranda y en una localidad, por ejemplo, como Brea, claro, usted hablaba, ¿no?, de lo duros que han sido y están siendo estos últimos años, donde pues el cierre de empresas es continuado, ¿no?, y la pérdida de empleo, entiendo que también.
Sí, así es. Para que te hagas una idea, Brea, desde la pandemia quedaban 10 fabricantes y ahora quedan 5. En Llueca pues está pasando similar. Estamos bajando al 50% de las empresas que había hace 2 años. En empleo no te lo puedo dar exactamente, pero si quedaban escasamente 1.000 trabajadores, pues estarán en 500. No por la pérdida de esas empresas.
Uh-huh. Sin embargo, bueno, vamos a decir que lo de este fin de semana no es solo un escaparate como tal. Hay también distintas actividades, ¿verdad? Hay exposiciones, hay incluso degustaciones, si no me equivoco. Es decir, que la feria de Expo Calzado no solo es llegar allí, encontrar el calzado y poder comprarlos más.
Sí, exactamente. Y luego también va a haber visitas guiadas, porque estamos en una zona privilegiada. Lo que pasa es que no estamos, la gente no nos conoce todavía, pero tenemos el Castillo de Llueca, de Jarque, de Mesones. O sea, es que tenemos el convento de Gotor, tenemos un montón de sitios donde que es que en un fin de semana es imposible de verlo todo. Ahora se ha creado una nueva vía verde para andar, circuito de BTT. O sea, es que tenemos, en los pueblos tenemos unos parques y unos jardines que puedes quedarte todo el día entero viéndolos. Y claro, si conseguimos que el turismo nos reemplace un poco a la pérdida de esos puestos de trabajo, pues también es una ayuda.
Uh-huh. Esa es la apuesta un poco, alcalde, el intentar tirar del sector servicios y del turismo para paliar esa pérdida de empleo.
Es intentarlo, porque si tenemos un fabricante de calzado que se nos están cerrando porque no se vende, pues algo habrá que hacer, porque aquí o comer de o nos dedicamos a la industria o de las piedras no se puede comer, ¿eh? Créetelo. Uh-huh. Tenemos una situación que es ya penosa, hablando claro, penosa.
Pues Raúl García, antes de que llegue ese fin, que esperemos que no sea, y que si tiene que ser, que sea dentro de mucho, vamos a hacer un llamamiento, ¿no?, a los oyentes de Aragón Radio y de este programa, de Esta es la Nuestra, los aragoneses, a que acudan este fin de semana allí, a Brea de Aragón, a que consuman ese producto tan de calidad que hacemos aquí, a ese calzado de calidad made in Aragón.
Así es. Y como he dicho antes, si cada aragonés comprara un par de zapatos, esto cambiaría mucho.
Venga, pues vamos a pensarlo. Dejemos de lado a lo mejor los precios y otra calidad y pensemos en ese zapato que nos va a durar toda la vida y que encima está hecho por manos de otros aragoneses. Raúl García, alcalde de Brea de Aragón, que sea un éxito esa cita de este fin de semana, de verdad. Un saludo, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días. Y hablando un poco de esa radiografía, de cómo está el sector, claro, tenemos que saludar también a José Antonio Sacramento. Señor Sacramento, muy buenos días.
Buenos días.
Presidente de la Asociación de Fabricantes de Calzado de Aragón. Claro, evidentemente, si tenemos que hablar de una feria, de una cita, como la de este fin de semana que tenemos en Brea de Aragón, hay que hablar también, inevitablemente, de cómo está el sector del calzado en una zona que usted conoce bien, como se puede imaginar, que es la propia comarca de La Aranda, ¿no? Que es donde se está celebrando esa cita. Y eso le pregunto, señor Sacramento, ¿cómo está el sector en estos momentos? ¿Qué reflexión lanzamos?
Pues en esos momentos el sector sigue aguantando medianamente como puede. Había unas perspectivas cuando empezaba el año, en enero, febrero, que parece que había una cierta alegría, que se empezaba a recuperar algunos mercados, pero se ralentizó todo de nuevo cuando Rusia invadió Ucrania, y lo cierto es que sí que ha sido muy negativo para las ventas, tanto las tiendas como lo que nos repercute en nosotros directamente a las fábricas.
¿Han tenido problemas quizás con tema de, pues, de suministros, de materiales, encarecimiento de materias primas? ¿Qué es lo que ocurre?
Claro, todo lo que está pasando en los mercados eléctricos, energéticos, obviamente afecta directamente a cualquier proceso productivo, y pues los transportes, el poderte proveer de materias primas, todo está mucho más complicado y caro, y más caro. Es inevitable que nos afecte a nosotros también, con todo lo que representa la cadena de suministros.
Claro. Y esto, entonces, podríamos decir, señor Sacramento, que es un poco un suma y sigue, porque ya hace tiempo que ustedes, los fabricantes del calzado de Aragón, lanzan esa voz de alarma y de alerta, ¿no? Si nos fijamos en una comarca como, por ejemplo, la de La Aranda, ¿no?, que es donde se han concentrado muchas empresas del calzado en nuestra comunidad en Aragón, aunque no solo allí, también hay en otros puntos de Aragón, ya nos hablarán de una situación casi agónica, ¿no?, del cierre de muchas firmas en los últimos años y en las últimas décadas, ¿no?
Sí, la crisis se va agudizando, el que se alargue con la pandemia, que se alargue con ahora con la guerra de Ucrania, no ayuda en nada, al revés, es otro peso encima que nos echan, con lo cual no nos queda otra que hablar con el consumidor y de recordarle que trate de consumir productos locales, no solo en calzado, sino que todo, entre todos, tratemos de consumir productos más locales, ¿no?, que ayudarán al final a nuestros tejidos, a nuestras familias y a toda la economía local en general.
Esto es algo que nos decían precisamente una de las últimas veces que hablábamos con ustedes, señor Sacramento. Es cierto que para el calzado que sale de aquí de Aragón sigue habiendo un nicho de mercado, ¿no? Es decir, es ese, quizás ese cliente que prefiere pagar un poco más, pero porque paga un producto de calidad, ¿no?
Sí, no cabe duda que al final el hecho de que sean las cosas muy, muy baratas, porque en general, no solo en el calzado, las hayamos estado trayendo de Asia, pues ha hecho que paguemos todos un precio mucho más importante, ¿no?, que es el desarticular todas nuestras industrias. Eso lo estamos pagando ahora en la cadena de suministro. Tenemos que proveernos de materiales que no tenemos tan cercanos, y cuesta que lleguen, ¿eh? Y si ahora mismo está pasando problemas con el COVID y demás, pues nos afecta especialmente, no solo al calzado, sino a los coches, a la automoción, a todo.
Esto, la verdad, que nos hace replantearnos, ¿eh?, si tenemos que volver a mirar más hacia nuestro entorno más cercano, como está diciendo usted, ¿eh?, y consumir en ese producto más de cercanía, incluso hecho aquí, como puede ser el calzado. Yo le pregunto, por cierto, ese calzado, el calzado que sale de aquí de Aragón, el Made in Aragón, ¿dónde se consume? ¿Dónde llega? ¿Cuáles son nuestros clientes? ¿Dónde están?
Los principales consumidores son europeos, principalmente en Francia, también Alemania, pero principalmente es aquí cerca, ¿no?, en Europa. Ya consideramos que Europa ya no es una exportación, es un mercado más interno, ¿no? El hecho de que tengamos la misma moneda y no haya que pasar fronteras nos ha ayudado mucho en todos estos procesos, ¿no? Y desgraciadamente, pues ahora sí que se nota que en España es un poquito más complicado por precios y por el estado actual de las tiendas también en España, nos está costando un poquito más vender aquí.
Y para todo esto, precisamente, ferias como la de este fin de semana, como la de Brea, se convierten al fin y al cabo en un escaparate, ¿no?, donde podemos ver qué es lo que se hace aquí.
Sí, desde luego. No solo es un escaparate de lo que estamos haciendo, sino que también es un punto de venta importante. Me animo a todos que quieran asistir o que puedan tener un rato, que puedan acercarse a la feria, que puedan pasar un día agradable, que además compren zapatos locales y que puedan permitir a todas estas a las industrias que seguimos trabajando a seguir adelante.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Venga, vamos a echar un vistazo a ese producto de cercanía, el fabricado aquí, ese zapato Made in Aragón, que vamos a poder disfrutar, comprobar y, por qué no, claro, comprar este fin de semana allí en Brea de Aragón. José Antonio Sacramento, presidente de la Asociación de Fabricantes de Calzado de Aragón, gracias por esos productos que realizan y que siguen haciendo. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y 25 de la tarde, hoy vamos a hablar de un taller solidario. Ya llevan unos cuantos años tejiendo ropa para bebés. Esto lo están haciendo desde la Jacetania. Nos lo va a explicar un poquito mejor nuestra colaboradora ahí en la zona, que es Rebeca Ruiz. ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Pues muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar, si os parece, de un grupo de mujeres que un día hace 4 años pues se juntaron para poner en marcha el taller de punto y ganchillo de Cruz Roja, un taller muy especial, ya lo decías tú, y ya de paso, pues ayudar a los que más lo necesitan. Esta idea surgió de una de ellas, de Carmen Anaya. Enseguida se formó un grupo numeroso, y son unas 15, que más que compañeras, hay que decir que son amigas dentro de este taller, y que en estos 4 años pues han tejido cientos de prendas que entregan a madres pues o que están a punto de dar a luz, o con niños muy pequeños que se encuentran en una situación vulnerable o difícil por ciertas circunstancias, ¿no? Uh-huh.
Vamos a saludar en primer lugar a Erika Santolaria, es coordinadora de la Asamblea Local de Cruz Roja Jacetania. ¿Qué tal, Erika? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues encantada y feliz de acompañaros.
Claro que sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo surge esta iniciativa, ¿no? Si no me equivoco, creo que es hace aproximadamente cuatro o cinco años, ¿no?
Sí, eso es. Hace 4 o 5 años, dentro de las actividades que nosotros tenemos con personas mayores, pues para promocionar el envejecimiento saludable y activo, pues bueno, surgió de las propias participantes de los talleres. Entonces surgió la idea de poder hacer un grupo de costura para tejer, y de allí, bueno, pues fue creciendo hasta el punto en el que estamos, que realmente es un taller muy, muy bonito, que va mucho más allá de juntarse para tejer, sino que es un taller donde se pone en valor las tradiciones, el reciclaje, porque son prendas que bueno, pues se recuperan lanas antiguas o telas que se tienen por allí, ¿no? O sea, cuidando el medio ambiente y sobre todo con una tarea solidaria entre mujeres, porque como bien ha dicho Rebeca, las cestitas que se hacen pues van para mujeres en situación de vulnerabilidad, o incluso al Líbano. Entonces, bueno, pues es un taller muy, muy potente, la
justo
verdad.
Le iba a preguntar eso, que andase un poquito en eso, ¿no? ¿Quién es el destinatario final de lo que se teje en este taller?
Vale, pues bueno, o bien son mujeres participantes en los talleres que nosotros, o los programas que nosotros tenemos en Cruz Roja, o bien, bueno, a veces nos han pedido colaboración externa. El año pasado se iba un contingente al Líbano, de aquí de Jaca, del Regimiento Galicia de Cazadores de Montaña, y enviamos también canastitas, hemos colaborado con diferentes asociaciones de mujeres, e incluso, bueno, pues nos pusimos en contacto con un centro penitenciario también para poder llevar estas canastitas solidarias a las mujeres que están a punto de dar a luz.
¿Cuántas voluntarias más o menos hay ahora?
Pues a ver, están 14-15 y hay una señora que teje en su casa desde un pueblo. Incluso durante la pandemia no han parado, de hecho tenemos una producción espectacular. Y bueno, pues eso, pues felices de poder llevar esta solidaridad a todos los sitios que nos lo pidan.
Claro. Pues Erika, permítame que salude precisamente a una de las personas, la impulsora de este taller, ¿no? De este taller solidario, y que encima luego fue recopilando a más mujeres. Carmen Anaya, ¿qué tal, Carmen? Sí. Muy buenos días.
Muy bien. Encantada.
Muy bien. Bueno, ¿cómo surgió toda esta iniciativa? Porque, vamos, fue la primera que se apuntó y que dijo, venga, yo voy a coger a más.
Yo he tenido una tienda muchos años de lanas y claro, pues cuando te jubilas, ya sabes, te quedas que no sabes qué hacer. Entonces, pues ha sido una cosa muy buena, porque estamos allí un rato, lo pasamos bien, entretenidas, y luego tenemos, nos llevamos trabajo a casa, o sea que luego vamos haciendo cosas. Es una, bueno, pues que te ayuda muchísimo, uh-huh. Cuando no tienes así demasiado trabajo, que te quedas de pronto sin saber qué hacer, pues te ayuda muchísimo.
Claro.
Somos casi todas jubiladas, además.
Uh-huh.
Sí. Todas las que estamos, y nos, bueno, tenemos lanas que nos traen, vamos comprando. Sí, vamos muy bien, o sea, lo pasamos bien, en realidad.
Oye, Carmen, sí. Sé que empezó usted un poco como impulsora de este proyecto y ahí fue luego captando a otras compañeras. ¿Cuántas son ahora? Creo que hasta 15, más o menos.
Sí, sí, claro, unos días estamos 12, otros días estamos 14, otros días estamos 7, las que vamos, que todos los días, a lo mejor una que no puede, otra que... Pero vamos, sí, cuando estamos todas somos un número majo, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Y se juntan
y
una
luego
vez...
también trabajamos, sí.
Se juntan una
en
vez
casa
a la semana,
vamos,
¿verdad?
Trabajando.
Si no me equivoco.
Sí, vamos, dos días, el martes y el jueves por la mañana.
Uh-huh.
Sí. Si alguna de Jaca quiere venir, pues ya sabe que tiene las puertas abiertas. O sea, puede venir quien quiera. Cuanto más seamos, mejor.
Claro. ¿Y cómo es ese momento de juntarse esas dos veces a la semana, Carmen?
Sí, vamos de 11 a 1 y ahí estamos, pues trabajamos. Una que acaba una cosa, otra que hay una idea para empezar otra, ¿qué hacemos con esta lana? Pues esas cosas. Sí.
Uh-huh.
Muy bien. Y además un compañero vuestro nos donó muchas lanas. Estoy muy, muy agradecida.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, ¿se pueden hacer donaciones? Son bien recibidas, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro que sí. Porque uh-huh. hay mucha gente que tiene restos de lanas en sus casas, tiene restos de y lo agradecemos todo muchísimo.
Claro.
Cuanto más nos traen, pues no tenemos que comprar. Y lo aprovechamos todo. Porque a rayitas, hacemos gorritos, que entra poca lana. O sea, en realidad aprovechamos hebra por hebra.
Claro.
No queda nada sin aprovechar.
Oye, y Carmen, ¿cómo es ese momento de estar tejiendo? Es decir, ¿qué le supone, pues en este caso a Carmen Anaya, el hecho de estar ahí tejiendo? ¿Le sirve para un poco para evadirse, para de paso estar hablando con otras compañeras?
Sí.
Bueno.
Sí, 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 sí. Yo particularmente he pasado muy mala temporada y me sirve pues mucho, mucho. Me ayuda muchísimo. De hecho, no voy a otro sitio, o sea, no voy nada más que... La única salida, a lo mejor, que hago en toda la semana es para ir allí. Y la verdad que me ayuda muchísimo, porque somos un grupo muy majo, muy buenas todas, muy cariñosas, muy muy amables, te ayudan muchísimo. Bueno, es de verdad que es una ayuda muy grande, ¿eh?
Bueno, y encima que el fin es solidario, sabiendo que esto luego,
encima,
todo lo que tejen lo van a llevar...
Ayudamos a...
Claro.
Sí, creo que cuando mandamos al Líbano, por ejemplo, ese montón de cajas, pues nos hizo una ilusión enorme. Y el otro día que vino una chica también de estas que han venido de
Ucrania.
Este país, de Ucrania,
uh-huh.
pues también estaba a punto de dar a luz. Yo creo que ya habrá tenido niño porque le tocaba el día uno. Y también la chica pues se lloraba y todo de las cosas que le dimos, muy agradecida, pobrecilla.
Claro.
Y nos pusimos muy contentas.
Uh-huh.
Sí,
pues
la
oye,
verdad que sí.
Me están apuntando por aquí que, por cierto, el compañero que donó tantas lanas fue nuestro compañero de informativos para un Audin, que aquí hay que decirlo con luz y taquígrafos, como se suele decir.
Le estoy muy agradecida, porque las hemos aprovechado muchísimo.
Claro que sí. Carmen Anaya, no solo le podemos decir que un gracias con mayúsculas, porque encima sigue reclutando sea más mujeres para que vayan tejiendo.
Oye, todas las que quieran venir de Jaca, ahora que lo van a ver por la radio y... Pues eso, pues aquí...
Que se animen.
Todas.
Oye,
todas,
y Carmen,
vienen muy bien.
¿Y algún hombre por qué no?
Pues sí, una vez vi un hombre.
Claro, digo yo,
¿por
qué no le abrimos la puerta también, no?
Sí, bastante torpe, ¿qué quieres que te diga?
Pues tendrán que enseñarle. Bueno, si se anima algún hombre, pues también,
que
seguro...
Le costaba muchísimo y se ha debido de aborrecer porque ya no ha venido.
Bueno,
pero
esto
sí que vino un señor, sí.
Dejamos la puerta abierta y a lo mejor alguno se anima, que yo estoy convencido que Carmen Anaya y compañía le van a ayudar a aprender.
Sí.
Carmen,
sí, pueden venir también.
Gracias por esa labor, un abrazo muy fuerte, de verdad,
pues gracias. A vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Erika,
hasta luego.
Da gusto escuchar a Carmen y yo me imagino que todas serán así. Sí, de predispuestas a ayudar y que, oye, que dejamos la puerta abierta si quieren a que algún hombre también pueda. ¿Por qué no? ¿Se le enseña a tejer y eche una mano o qué?
Exacto. Bueno, ya has visto el entusiasmo. Yo que estoy enfrente y las oigo reír, hablar de todo, de política. Ay, cómo les quedará este vestidito, se imaginan al niño dentro, que al final, bueno, el fin solidario y tejer es importante, pero lo que decía Carmen es lo importante, ¿no? Que es estar...
todas juntas en un espacio donde, bueno, crear redes de apoyo, ¿no? Reducir el aislamiento, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Como entidad, ¿no?
Totalmente. Erika Santolaria, desde Cruz Roja Jacetania, de verdad, gracias también por esa iniciativa. Enhorabuena. Buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias.
Gracias,
a vosotros.
Muy buenos días. Y Rebeca, oye, nos quedamos, digo yo, solo con ojalá tuviésemos nosotros el mínimo de espíritu, de ganas de ayudar y de buen hacer que tiene Carmen y que me imagino que tienen también todas sus compañeras, ¿verdad?
Buah, sí, fíjate, ya te digo, es que es todo entusiasmo, ¿no? Es un optimismo el que transmite, que es increíble. Bueno, lo cierto es que es un lujazo ver a estas mujeres, además, cómo trabajan y la maravilla de prendas que tejen, que de verdad es, bueno, pues son espectaculares, lo hacen todo a mano, son ellas mismas las que aportan el material, como nos decía Carmen y Erika. En fin, bueno, felicitarlas a ellas, a Cruz Roja, por dar soporte a estas iniciativas y, por supuesto, toda nuestra admiración hacia Carmen, hacia sus compañeras y hacia la labor que realizan, claro.
Totalmente. Rebeca Ruiz, compañera desde la Jacetania, un abrazo. Gracias.
Un beso.
...608-578-412 es nuestro WhatsApp, al que nos llegan respuestas por allí, Pilar, de nuestro Lamineros.
Dicho y hecho, Lorenzo, le hemos dicho a Guillermo, que es que no se escucha bien el audio, sí. Pues que nos ha dejado otro.
Ah, pues venga.
Y nos dice lo siguiente.
A ver si ahora me entendéis. He dicho la crepe. La crepe sucede, por ejemplo.
Ya, ahora sí.
Ahora sí, crepe. La crepe.
Vale. Ahí quedamos apuntado. Yolanda dice, amigos, para Lamineros puede ser el bizcocho, el ingrediente. De momento la harina, espero no tener que cambiar. José Antonio cree que el postre de hoy es el flan, el ingrediente la vainilla. Lola Pérez dice, creo que puede ser la galette. Dice, ingrediente secreto, la mantequilla. Uh-huh. BL dice que cambia al flan, el ingrediente secreto, la miel. Víctor Baños dice, buenos días, el postre, el flan, ingrediente, el agua para el caramelo. Virginia, el postre de hoy cree que es el flan, el ingrediente, la vainilla. Y Concha nos deja también un audio, que vale. Nos dice lo siguiente.
Hola, buenos días, Lamineros. Yo creo que el postre de hoy es el flan de huevos y leche condensada. Y el ingrediente secreto, la leche condensada. Gracias.
Amelia Narváez nos dice... ¿Quieres decir algo?
No.
Amelia Narváez dice... Hola, creo que es una especie de flan italiano hecho con 5 ingredientes y puntos suspensivos. Digo, bueno, pues, pues dinos vale. Más cosas, Amelia. vale. ¿Qué más? Carmen Carmeta dice... Hola, estoy... porque nos...
Sobre la, sí, dice... Estoy escuchando la entrevista sobre la Feria del Calzado de Brea y dice... Yo invitaría... Hace una invitación que me parece interesante que lo contemos. Aunque no es de Lamineros. Yo invitaría a los fabricantes a hacer calzado de tallas grandes. Dice, no encontramos tallas del 47-48 de modelos que no sean chulos. Dice, que no sean. O sea, como dijeron, que entiendo que los que encuentro pues no son tan chulos, a lo mejor. Bueno, pues hay que hecha esa invitación. Un par de mensajes más rápido.
Venga, Raúl dice, hola, ¿es el flan de huevo el ingrediente, la miel? Y Pili dice, buenos días, amigos, soy Pili de Zaragoza. Yo diría que el postre de hoy es el flan, el ingrediente secreto, el caramelo quemado. Dice, a ver qué pasa, un abrazo.
Venga, pues recordamos de momento que hemos dado 3 ingredientes, vamos a dar un cuarto y nos vas a dar las 2 últimas pistas. Pilar, por favor, 8 y 9. Bueno, la última que habías hecho era lo de tiropatina, con
Y. Exacto. Vale, pues pista número 8. Suele ser un postre muy típico en los restaurantes chinos. Uh-huh. Pista número 9. Ojo, porque al postre que buscamos esta semana le añadimos cafeína. Es decir, este dulce lleva su sabor.
Vale, o sea, ojo, porque al postre que buscamos esta semana le añadimos la cafeína, que lleva su sabor. Bien, ingredientes.
Leche, huevos, azúcar, esos son los que habíamos dado hasta ahora.
Y damos el cuarto.
Caramelo líquido.
Y ya no damos más. El quinto lo tienes que poner tú. Leche, huevos, azúcar, caramelo líquido. Es un postre típico en los restaurantes chinos. Y le añadimos cafeína. Lleva ese sabor. Venga, 608-578-412. We could just go home right now. Or maybe we could stick around for just one more drink, oh yeah. Get another bottle out, let's shoot the shit, sit back.
down for just one more drink. Oh yeah. Here's to us. Here's to love. All the times that we fucked up. Here's to you. Fill the glass. 'Cause the last few days have kicked my ass. So let's get.
Esta mañana, bueno, de hecho hace unos minutos, la comarca de la Hoya de Huesca acaba de presentar, ha terminado de presentar, Comarca Aventura 2022. Pilar, ¿qué es esto? A ver.
Es una serie de actos deportivos que te dan la posibilidad de realizar, por ejemplo, rafting, hidrospeed y descenso de barrancos, así durante las próximas semanas, ¿vale? Uh-huh. En un paisaje, desde luego, maravilloso, que es una forma, que es la Hoya de Huesca, por supuesto, y es una forma de promover un poco deporte y naturaleza, todo junto.
Vamos a hablar de ello con Beatriz Calvo La Sierra, es la consejera comarcal de Cultura y Deportes de esa comarca que citabas tú antes, de la comarca de la Hoya de Huesca. Señora Calvo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Comarca Aventura 2022, si a algo, desde luego, si en algo destaca también la comarca de la Hoya de Huesca, además de otras cosas, es en tener precisamente también esos deportes de aventura y empresas relacionadas con ello, ¿verdad?
Sí, el año pasado, bueno, apostamos por precisamente eso que acabamos de presentar, por Comarca Aventura. Creíamos que también estas empresas que mueven, por supuesto, también en nuestra zona bastante, bueno, pues también habían quedado muy tocadas por la pandemia y, bueno, había que apoyarlas y además también hacer una cosa un poquito diferente, ¿no?, en lo que es nuestra zona. Y, bueno, hubo muy buena aceptación y como hubo muy buena aceptación, pues este año hemos vuelto a repetir.
Uh-huh. Son actividades, no sé, pregunto, familiares, aptas, sí, para todos los públicos, requieren algún tipo de preparación. Bueno, háblenos un poco de
ello. Hay un poquito de todo, ¿no? Entonces, bueno, comentar, por ejemplo, que el rafting hay que tener una edad de mayores de 12 años, que por supuesto se puede hacer en familia, todas las actividades, pero bueno, hay que tener un mínimo de edad. Como he comentado, en el rafting son 12 años, en lo que son descensos de barrancos hay que ser mayores de 14 y ya en lo que es el hidrospeed mayores de 16. Es unas actividades que están muy bien pues para hacer en familia o para hacer con grupos de amigos.
Uh-huh. Cuéntenos un poco qué atractivos suponen también para esa comarca este tipo de actividades. No sé si solo están dirigidas a habitantes de la propia comarca de la Hoya de Huesca o evidentemente lo abren a quien quiera participar en esas actividades.
No, está abierta a todo el mundo que quiera participar en esas actividades. Bueno, la comarca de La Hoya, la verdad es que tenemos una comarca, como yo siempre bien digo, muy diferente, depende de qué sector. Y bueno, en esta ocasión estamos hablando de la zona de la Galleguera, donde están las Aguas Bravas, que es una zona que indudablemente tiene su atractivo, no solamente deportivo, sino también turístico. Pues bueno, ver los mayos de Reglos mientras bajas haciendo rafting o haces hidrospeed. Y luego ya nos vamos a otra parte de nuestra comarca, que es la zona que lindamos con el Somontano, donde pues bueno, se puede hacer barranco, descenso de barrancos, en la zona de Panzano, donde está el barranco de Formiga. Y bueno, pues estamos hablando de dos zonas totalmente diferentes, con un gran atractivo pues paisajístico, deportivo y, por supuesto, turístico.
Como bien decía, se promueve de esta forma deporte, también naturaleza, con ese entorno fantástico. ¿En qué fechas? Porque hemos dicho así, mayo, junio, pero no hemos
No hemos concretado bien nada.
Exacto. Sí.
Perdonad que estoy un poco mala, no hago más que toser. Bueno, mira, rafting va a tener lugar el 15 y 22 de mayo, 5, 11 y 26 de junio. Uh-huh. Luego el descenso de barrancos solamente va a haber una fecha, que va a ser el día 12 de junio. Y el hidrospeed va a haber dos fechas, que van a ser el 29 de mayo y el 19 de junio. Uh-huh. En el hidrospeed, en las dos días, va a haber 12 plazas disponibles cada uno de los días. Para el tema del rafting, para cada uno de los días va a haber 21 plazas disponibles y para el día del barranco 24 plazas disponibles. Está colgado ya todo en la página web de la comarca de La Hoya. Comentar que la gente no se descuide porque, bueno, está habiendo mucha afectación y ya hay bastante gente apuntada para realizar estas actividades.
Poca plaza, pero rápidamente se van a ocupar. ¿Qué supone un poco para la comarca la organización de eventos de este tipo?
Bueno, estamos acostumbrados. Nosotros en la comarca, no hemos parado de trabajar ni durante la pandemia siquiera, a nivel deportivo, pero a nivel cultural también, a nivel turístico. Somos una comarca que, bueno, nos movemos bastante. Se ha apoyado mucho al sector cultural, al sector deportivo. En el deporte hemos hecho todo lo que se ha podido realizar en cada momento bueno, pues dependiendo de las circunstancias. Es verdad que hacemos muchas rutas senderistas, muchas rutas de BTT y demás que, bueno, que se han podido realizar con menos gente y, bueno, y pues como digo yo, ¿no?, pues también con las medidas de seguridad, que ha sido uh-huh. complicado, pero bueno, estamos acostumbrados a realizar, pues bueno, todo este tipo de pruebas. Uh-huh.
Señora Calvo, yo le pregunto, claro, para organizar estas actividades, evidentemente han estado en contacto, han hablado con las empresas que decía yo, ¿no?, empresas de aventura, del turismo de aventura de la comarca de la Hoya de Huesca, son desde luego un activo económico importante. ¿Qué les trasladan? Porque claro, yo entiendo que en lo peor de la pandemia no ha sido su mejor momento para ellas también. Yo entiendo que había ganas de volver a poder hacer estas actividades con normalidad, ¿no?, y este tipo de actividades que ustedes organizan les ayudan.
Sí, nosotros el año pasado la verdad es que vimos que, bueno, pues que era un sector que indudablemente pues hay mucha gente trabajando y que, bueno, que había que echarles una mano, además, en los meses de mayo y junio, que porque ellos en agosto y septiembre, julio, tienen trabajo, la gente, pues bueno, ha ido en menor cantidad, pero sí que han estado trabajando, sobre todo este último año, ¿no?, porque el primero fue un poquito más todo de prueba, pero el segundo año la gente se animó un poquillo más. Y claro, había que ayudarles cuando no tienen menos trabajo, que es el mes de mayo y junio, por eso nos sacamos nosotros esto en julio y en agosto, porque ellos en julio, agosto y septiembre tienen prácticamente, bueno, prácticamente no, tienen todos los fines de semana y todas las semanas cogidas, entonces era absurdo ayudarles en un momento que ellos lo tienen cogido. Hay que echar una mano, pues bueno, cuando realmente están ellos más flojos y que, bueno, pues que es un sector que, por supuesto, nuestra comarca tiene su parte importante y que creemos que había que apoyar y por eso lo hicimos. Hablamos con las empresas, les dimos la oportunidad de que nos ofrecieran y a partir de allí, pues bueno, el año pasado lo sacamos y este año hemos vuelto a retomar precisamente porque funcionó muy bien el año pasado.
Pues venga, que nadie se despiste, porque esto es a lo largo del mes de mayo y junio, pero hay que empezar a reservar ya, porque las plazas vuelan de este programa de Comarca Aventura 2022 en la comarca de la Hoya de Huesca. Beatriz Calvo, consejera comarcal de Cultura y Deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Un saludo.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on.
Y nos colamos ahora en una feria de ciencia muy especial que está teniendo lugar esta mañana, pues muy cerquita de Zaragoza, podríamos decir. Belén Envid, desde la organización de esta feria. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Os saludamos desde la Feria de Ciencias, aquí en los Galachos de la Alfranca, pues muy emocionados pues con la vuelta de esta iniciativa, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos un poco, Belén, ¿qué es lo que estáis haciendo esta mañana allí?
Pues mira, esta es la séptima edición de una Feria de Ciencias que hacemos en Aragón en lengua extranjera. Entonces, los escolares de entre 10 y 12 años de educación primaria han venido con sus proyectos científicos y los están exponiendo en inglés o en francés. Uh-huh. Y además de exponer su proyecto científico, pues pueden disfrutar de una jornada en el entorno natural de la Alfranca con visitas guiadas, talleres científicos, formación para el profesorado. Bueno, que teníamos muchas ganas de retomar la normalidad, ya que llevamos 2 años de parón por la pandemia y la verdad que se está viviendo la jornada con mucha emoción y con mucha ilusión, pues por todas las personas que organizamos esto, ¿no?
Claro, y además sé que el día ha respetado, ¿eh?, porque estos días había un poco de miedo con ese tiempo revuelto. La mañana yo creo que está acompañando allí en la Alfranca, ¿eh? Por cierto, ¿cuánta gente se está dando cita por ahí? ¿Cuántos alumnos, cuántos estudiantes, Belén?
Pues mira,
¿y de dónde?
Tenemos como unos 100 niños y niñas de las 3 provincias de Aragón, porque han venido de los coles de Jaca, de Canfrán, de Alcoriza, de Alcañiz, de Teruel, de Zaragoza, de Utebo, bueno. De por todo Aragón, se han dado cita hoy aquí y sí, ha salido un día maravilloso, un sol espléndido, ya llevábamos 2 semanas intentando pronosticar y que la lluvia no nos estropeara el día y la verdad que está saliendo todo fenomenal.
Oye, decías tú, Belén, que esta mañana se están presentando allí proyectos de ciencias. ¿Hay alguna cosa interesante así que nos puedas contar?
Bueno, pues un colegio, fíjate, ha traído una iniciativa para aprovechar las mascarillas y ver qué podemos hacer con ellas ahora que ha terminado su uso. Y bueno, hay muchas propuestas sobre medio ambiente, acción por el clima, sobre ciencia, tecnología y sociedad. Hay otro colegio que ha hecho un estudio sobre el río que pasa por su localidad, el entorno natural que hay alrededor de su río. Entonces, bueno, hay de todo. desde analizar los videojuegos y cómo nos afectan a cómo el calor, el bueno, de todo un poco. Uh-huh. Estamos aprendiendo mucho. La verdad que han sido unos proyectos muy creativos. Ahora ya están terminando las últimas exposiciones y después del descanso de la comida vamos a tener una entrega de premios y clausura y ya menos nerviosos después de las presentaciones ante un jurado, ¿no?
Claro. Pues venga, que gane el mejor, como se suele decir, y que haya buenos premios, porque lo que está claro con lo que nos cuentas es que hay mucho trabajo detrás. Belén Envid, desde la organización de esta Feria de Ciencias Bilingüe, gracias, un saludo, muy buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Y con esta sintonía ya sabéis que todos los jueves recibimos, como no, a nuestro experto en nutrición, a nuestro nutricionista Ignacio Lillo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Muy bien. Y como siempre dispuesto a ofrecernos, bueno, yo no sé si una versión o no versión, pero desde luego un plato de esos que esta vez nos va a aportar mucho omega 3, ¿verdad? Cuéntanos.
Así es. Vamos a hacer un pastel de atún en solo 7 minutos al microondas. Es un excelente ejemplo de comida rápida pero sana, baja en calorías pero alta en nutrientes. Así que no hay excusa para no comer sano.
Uh-huh. Venga, pues ¿por dónde empezamos? A ver.
Y como bien dices, pues los pescados azules o grasos son ricos en una grasa muy beneficiosa para la salud, que se llama omega 3. El omega 3 es rico en EPA y en DHA, que son ácidos grasos esenciales en el ser humano y que no podemos fabricar en cantidad suficiente para un estado óptimo de salud, y han de venir de una buena dieta. Vamos a decirlo muy rápido, pero hay mucha evidencia científica que nos habla de los numerosos beneficios del omega 3. El más importante es que es antiinflamatorio, porque casi todas las enfermedades causan inflamación, pero también nos protege de enfermedades cardiovasculares, evita coágulos, ayuda a combatir la depresión, porque la depresión lleva a una neuroinflamación, combate el asma, porque hace que tengamos más flexibilidad en la membrana para que pasen los gases, uh-huh. Previene también enfermedades autoinmunes, cuida la visión, ya lo saben los oftalmólogos, que están haciendo, por ejemplo, tengo una compañera en el clínico, están haciendo muchos estudios sobre esto, mejora la glucemia, mejora el perfil de colesterol, porque mucha gente viene, oye, el colesterol, a ver, lo importante no es el colesterol total, es el perfil, cuánto uh-huh. hay de bueno, cuánto hay de malo, hablando rápido, pues esto
un
lo
un equilibrio, ¿no?, entre uno y otro, más o menos.
Eso es, uh-huh. eso es. Mejora la función cerebral y previene la demencia y el Alzheimer. También mejora la calidad de la piel, que a todos nos gusta, y del pelo. Y mejora el rendimiento y crecimiento muscular.
Madre mía, ¿y todo esto lo hace el omega 3? ¿Todo esto lo hace
fíjate,
el omega 3?
El omega 3, fíjate. Claro, el omega 3 en un contexto saludable, claro. Uh-huh. Si luego estamos en un contexto que al final no es más limpio el que más limpia, sino que menos ensucia. Si tomamos omega 3, pero todo el resto de nuestra dieta es malísima, tampoco va a hacer milagros. Pero sí que es verdad que empuja muchísimo. Es recomendable comer un mínimo de 2 raciones de unos 100 gramos a la semana de pescado azul y un máximo de 4. Importante priorizar los peces pequeñitos, como la sardina, la caballa, el boquerón y la anchoa, y no abusar de peces grandes que están en la cadena trófica alimentaria arriba del todo y se comen a los pequeñitos porque van acumulando mercurio.
O sea que esto mejor los de talla pequeña, sardinas, caballa, boquerón, anchoa, ¿vale?
Todos
vale.
Estos pequeñitos. Esto lo recomienda el Ministerio, sobre todo evitar en embarazadas, lactantes o niños por el poco peso que tienen. Porque estos pescados como el emperador o pez espada o atún rojo, tiburón, cazón o siluro acumulan mucho mercurio. Uh-huh. Y, por ejemplo, el mercurio es malísimo para la tiroides, ¿vale? Ayer mismo vi a una paciente que vino a su primera revisión y que venía con un problema de fondo, la primera vez que vino, con hipotiroidismo y tomando ya eutiros de toda la vida o levotiroxina, y tenía pues cansancio, frío y una TSH, una tiroides fatal en 7. Y sin embargo, en 2 meses solamente con el tema de la alimentación ha mejorado todos sus síntomas. Así que ojo que la acumulación de mercurio hace polvo a la glándula tiroidea.
Una vez más, fíjate, nos cuentas este caso así rápidamente de lo que sí. Tú ves en consulta, cómo otra vez la alimentación puede cambiar mucho nuestro estado de salud, que a veces pensamos que depende más de medicación, que también ayuda, por supuesto, pero la alimentación hace mucho, muchísimo.
La nutrición es un coadyuvante buenísimo para el tratamiento, uh-huh. por supuesto, que también ayuda farmacológico. Claro. Los ingredientes, venga. Muy sencillos, puede ser una receta hasta de aprovechamiento, porque lo que tengamos por casa, 4 huevos, ya hemos dicho que mejor si son ecológicos, 200 mililitros, vale la nata de cocinar, si somos gente que queremos ganar peso, porque también tengo gente en consulta pues que está pues con un peso muy bajo, que me dice cómo puedo ganar peso, pues subiendo calorías, pues la nata tiene 83% de grasa, entonces podemos usar nata en esta receta. Hay otros que por lo contrario lo que quieren es adelgazar, pues aquí en lugar de nata usaremos leche evaporada, que tiene un 12% de grasa, más baja en calorías. Y hay otros que son intolerantes a la lactosa o alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Con lo cual aquí usaremos, por ejemplo, leche de coco, que también tiene un 14% de grasa, y a que le guste este sabor de la comida thai o tailandesa también está muy bien. Bueno, una vez dada la solución de la nata o la leche evaporada, vamos también con las 4 latas de atún. Las 4 latas de atún puede ser en aceite de oliva, que a mi gusto está mejor, o al natural, al que le gusta el natural.
O sea, aceite de oliva o al natural, vale, perfecto.
Eso es. Uh-huh. Y al que, el que quiera hacer una receta un poquito distinta, le podemos poner latas de salmón. Y bueno, ya, para cachondeo ya, el que no le guste nada el pescado, o sea, lógico al pescado, esta misma receta la podemos hacer pues con pollo en lata, y si le echamos unas virutas de jamón serrano, va a quedar también...
Hombre, le dará un toquecito mejor, un toquecito más de sabor, claro, ahí...
Eso es.
Esa es la clave, Lillo, ¿eh? Le has dado ahí un toquecito.
Eso es.
Muy
luego,
bien.
Luego, dos cucharadas soperas de tomate frito, sal, yodada y pimienta al gusto. Y ahí el topping sí que va a ser la clave. Porque para mí, esta receta me gusta, pero el topping, para untar un poquito por arriba, o el topping, o para ponerlo acompañando en el plato de salsa saludable, es fundamental. Para el topping hay dos soluciones. Sí, hay dos que a mí me gustan mucho.
Venga.
O una salsa que hacemos de pimiento rojo a tiras con tomate frito,
vale.
O guacamole, y si nos gusta el picante, le podemos poner wasabi. Que como es color verde las dos cosas, mezclamos el guacamole con el wasabi y no se va a notar nada.
Vale, entonces pues los ingredientes están claros. Ahora la elaboración, porque antes nos has prometido que eran 7 minutos.
Eso es, 7 minutos y 2 pasos. El primer paso es batir todo y al microondas 7 minutos en un molde. Ya está. Y el segundo paso, añadir el topping que más te guste, o el de pimientos rojos a tiras con tomate frito, o el guacamole, si te gusta, con un pelín de wasabi para que pique un poco.
Claro. Pues fíjate, encima la cantidad de propiedades beneficiosas que tiene este pastel de atún que nos ofreces, con el omega 3 famoso, con todo lo que nos has dicho que nos va a ofrecer encima en 7 minutos al microondas, en fin. Ignacio, que nos has vuelto a convencer. Oye, esta receta, recuerdo, en tus redes sociales, Ignacio Lillo Monforte Instagram, y en nuestro Facebook, estará también dentro de un rato. Ignacio, gracias como siempre, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Oye, Pilar, esto sí que está a nuestro nivel, ¿no? Más o menos, que decir, se hace al microondas, son 7 minuticos, yo creo que no nos costaría hacerlo.
Bueno, es relativamente fácil.
Yo creo que sí, este lo podemos intentar.
Para mí, bien,
venga.
Fácil.
Oye, últimas respuestas ya de nuestro concurso, de nuestro laminero. Recuerdo que ingredientes, habíamos dicho leche, huevos, azúcar, caramelo líquido y falta el quinto. ¿Y la última pista que habías dado? ¿Nos la puedes recordar?
Sí, la última pista dice: ojo, porque al postre que buscamos esta semana le añadimos cafeína, es decir, este dulce lleva su sabor.
Y que era un postre típico de los restaurantes chinos, más o menos. Venga.
Entonces, nos han llegado un montón de mensajes, vamos a leer los últimos.
Los últimos. ¿Vale?
Bueno, mira, vamos a escuchar un audio de Adelina, a ver si nos lo pueden poner. Adelina, que nos dice lo siguiente.
Buenos días, soy Adelina Marque de Utrillas. Postre de hoy es el flan y el ingrediente secreto, la vainilla.
Venga, ahí nos lo dice.
Vale.
Pedro Navarro dice: hola, lamineros, es el flan de café, el ingrediente, el café. Un saludo. Pilar dice: buenos días, el postre es el flan de huevo, el ingrediente secreto será el azúcar y la vainilla. Pili dice que cambia, que cree que es el flan chino, el ingrediente secreto, la vainilla, de vainilla, dice. Erika dice: flan de café, ingrediente, el café. Ángela cree que es el flan de café, el ingrediente secreto es el café. Bueno, y un largo etcétera.
Y un largo etcétera de respuestas. Pues venga, redoble de tambor. Pilar León, por favor, ¿qué es lo que buscábamos esta semana en nuestro Lamineros?
Buscábamos el flan de café.
¿Y el ingrediente secreto?
El café, ¿eh?
Pues el café, claro. Venga, amigos, mañana lo primero que haremos, sorteo entre todos los acertantes. Pilar, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Gracias también a Ana Vázquez y Nacho Crespo, a todos, como siempre, por participar. Y ya sabéis que ahora llegan las noticias aquí en Aragón Radio. Si queréis estar informados, quedaos aquí, en nuestra sintonía. Hasta mañana.
Una gota sin agua, así de pequeño soy yo.
de junio. Apunta la fecha porque vuelve la CaixaBank 10K Zaragoza. Don't Stop Me Now. Y lo hace en su 15º aniversario con un circuito homologado lleno de animaciones y con una camiseta de escándalo. Corre y disfruta de la prueba reina de 100 pies eventos. Inscripciones en 10kzaragoza.com.
Los días 7 y 8 de mayo, Expo Calzado, Feria de Calzado de Brea de Aragón. Gran exposición de todo tipo de calzado. La mejor calidad a precios inmejorables. Novedades y outlet. Recuerda, 7 y 8 de mayo. Os esperamos en Expo Calzado, en Brea de Aragón.
Fieles a la entrada triunfal. Al Conde Aznar, a artesanos, a labradores, celebrando la fiesta y el himno en la calle. Este año no vamos a faltar. El día 6, Aragón Radio desde Jaca en el primer viernes de mayo. Súmate a la celebración del primer viernes de mayo en Aragón Radio.